¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos para un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta ocasión, en el capítulo número 17 de la segunda temporada, que se llama Sobre tíos y vegetales, vamos a hablar de, uno, la muerte del tío de Luke, que es algo sumamente importante que pasa en el capítulo, y dos, que es algo no menos importante, por supuesto. No sé si se acuerdan que hubo una pequeña propuesta de casamiento de Suki a Jackson, Jackson a Suki, como bueno, un poco conflictivo ahí. Pero lo principal es que estamos viendo ahora, durante el transcurso de la segunda parte de la segunda temporada, que la boda se está organizando un poquito más, se está planificando, y además Suki, que quiere estar en todos los detalles. Y bueno, se cruza una señora Emily, la doña Emily, para hacer estragos, por supuesto, en Stars Hollow, porque bueno, como está aburrida.
La verdad que sí, es un episodio que nos estamos acercando ya al tramo final y se nota mucho al momento de evaluar cuestiones como, por ejemplo, que vemos un poco a Jess y a Rory un poco con mucha más confianza que lo normal. Ya empezamos a ver un poco menos a Dean en ese aspecto y me parece que es súper importante este episodio también para consolidar lo que vendría a ser la relación entre Luke y Lorelai. Tal vez no amorosa, pero pasa algo totalmente fuerte que creo que va mucho más allá de si son pareja o no. Y también se está empezando a hablar de darle un gran cierre que vendría a ser con la boda de Suki, que todos esperamos que sea una boda súper tranquila, pero a lo largo del capítulo vamos a ver que puede no llegar a ser así.
Bueno, en primer lugar, como adelantábamos recién, Emily está preparando la reunión de las damas de beneficencia y por supuesto se encarga de meterle 15 mensajes en el contestador a Lorelai sobre el horario de la junta. En realidad es el horario de la prueba. Tiene que degustar el menú, Emily, por supuesto, porque nada puede escapar de su mano. Entonces, Emily recurre a Suki y a Lorelai para que le ayuden a organizar esta reunión. Nos encontramos con Emily probando sopas y demás en la posada. Una escena súper divertida, digamos, teniendo en cuenta que Lorelai no soporta estar cerca de Emily, sobre todo cuando se pone re intensa con la alimentación. Sí. Pero lo principal es que en ese momento Emily se entera que Suki, además de preferir la sopa de hongos, se está por casar. Entonces, Emily, a mi juego me han llamado, empieza a recomendar algunas cositas, le empieza a plantar como semillitas a las ideas de Suki, que sabemos que a Suki le decís A y te planea el resto del abecedario.
La verdad que sí, es una escena súper graciosa desde que empieza hasta que termina. Ya el hecho de juntarlas a Emily y a Lorelai y que estén las damas de por medio es algo buenísimo. Pero sí, en el momento en que ella le dicen que Suki se va a casar, es como que Emily necesita descargar todo eso que ella lleva y que no lo puede compartir, ya sea con Lorelai o con Rory, y que es algo que ella realmente vive por eso y respira por eso. Ya lo vimos cuando, por ejemplo, en el baile de Rory, en la presentación de Rory, y ahora ella como que tiene que marcar o dejar su marca, mejor dicho, en el casamiento de Suki, y empieza como a acelerar el proceso en cierto punto y llevarlo a un nivel que Suki ni siquiera tenía pensado, pero que realmente a veces a uno le pasa. Empezás a ver que decís, ay, puedo agregar esta cosa, puedo agregar tal otra, y se va armando como una bola de nieve que después termina una torta gigante, en este caso de dinero y de organización.
Además, Suki es como yo les decía antes, Suki vos le decís A y se prende entera. Entonces, cuando Emily le empieza a proponer cosas, por más disparatadas que suenen, Suki se engancha. ¿Por qué? Porque obviamente, sí, para las personas que se quieren casar, obviamente que el momento de la boda es el momento más importante de sus vidas, o uno de los momentos más importantes de sus vidas. Entonces, Suki sabemos que es medio Susanita desde el principio de la temporada y desde el principio de la serie sabemos que ella se va a querer casar. Entonces ese momento como que marca un antes y un después. Pero hay una realidad, y es que Suki no deja de ser una chef de una posada con un sueldo promedio, mientras que Emily es una señora adinerada, hija de las hijas de la Revolución Americana. Entonces están en diferentes clases sociales, lamentablemente. Por lo tanto, tienen diferentes cachet económicos también con respecto a lo que pueden llegar a pagar por un evento. Primero se plantea desde una diferencia y después se plantea desde lo que va proponiendo Emily y que Suki acepta. Al principio acepta porque está convencida, entre comillas, y después, bueno, por suerte empieza a pensar gracias a Lorelai. Lorelai, por suerte, recurre a convencerla, porque la verdad es que la salva de un buraco económico, sobre todo también.
Lo que pasa es que Lorelai ahí tiene un doble trabajo, y es tratar de hacerle entender a Suki Suki que no necesita todo eso y a su vez que no sea porque es la madre y porque ella quiere ir en contra de la madre. Entonces primero tiene que hacerle creer que es realmente genuino, de decirle, mira, entraste de Mililandia y la verdad que una vez que entras como un laberinto es imposible salir. Entonces trata de fijarte. Y lo que tiene también es que lo que yo siento es como que Suki en ese punto quedó muy sola. No estoy diciendo que quedó sola en la organización, pero así como que quedó, que iba a ser algo relajado y todos estuvieron de acuerdo. Entonces cuando vino alguien que le propuso algo más exuberante, algo un poco más lujoso, obviamente que te subís ese caballo, porque decís, obviamente voy a querer la mejor decoración, por supuesto que si puedo voy a tener la fiesta en la plaza. Pero creo que Lorelai, que no lo decimos muchas veces, siempre lo recalcamos de Suki, es que Lorelai juega el papel de amiga perfecta. O sea, en este episodio hay que sacarse el sombrero, porque tanto con Suki como con Luke se porta increíblemente bien.
Se repuso la 10. Me gusta también que recurran a Jackson para también traer un poco de luz, básicamente porque es la otra parte involucrada en el casamiento.
Claro.
Primero, vamos a recordar como un punteíto, básicamente lo que quiere, trae, no sé, hongos de papel maché, quiere que la gente baile en la glorieta del pueblo, quieren sacar la glorieta del pueblo, quiere una banda, sí. Quiere, o sea, ¿por qué? Porque lo primero que le dice Emily a Suki, que es lo que me gusta porque lo marca muy bien, que Suki le dice, íbamos a pasar unos discos, esa sí. Es la música, y le dice Emily, los discos saltan, le dijo como diciendo, ¿vos querés que salga algo mal en tu evento? Bueno, entonces tenés que tener música en vivo.
Claro, en el más mínimo detalle, me encanta eso porque son cosas que uno no piensa.
No.
Sí, yo, dice, ¿ya pensaste en el vestido, en el salón, en la música? Capaz que la música es lo último que pienso en este momento, ¿no? Y también una cuestión importante es que Emily no suele consultarle a Richard para este tipo de organizaciones y creo que se lo transmite a Suki y Suki se vuelve un poco loca y me encanta igual que de a poco es como que empezó a tirar de un hilo, terminó sacando todo el ovillo de locura.
Mal. Me gusta cuando, bueno, Jackson va a buscar a Lorelai en un momento del capítulo y le dice, mira, están midiendo el pueblo, que claro. Realmente es... Esto se escapó, ya no es un saloncito en la posada donde nos van a acompañar nuestros amigos y nuestros familiares como más cercanos. No, ya es todo el pueblo, voltear la glorieta del pueblo para que entre ahí la banda y los enanos bajando, bailando. Es como...
Claro, es un delirio.
Es todo un montón. Jackson me gusta, dice, yo trato de hacerla feliz y trato de que sea realmente algo que la haga feliz, valga la redundancia. Pero el tema es que ya no sé qué queda de Suki en esta organización.
Claro.
Me gusta que se marque esa diferencia de, bueno, sí, puede ser que exista la posibilidad de hacer 1000 planes en torno a la boda, pero a su vez, lo más divertido del mundo es que sea lo que elijan Jackson y Suki, nada más. O sea, no vamos a traer enanos bailando capoeira,
claro.
Mientras real podemos hacer que entre Jackson como bailando capoeira. Si querés, lo hacemos bailar claro. Capoeira. No pasa nada.
Si bien la intervención de Emily en este caso es un poco absurda, ¿no? Y tal vez un poco de relleno, ¿no? Porque podemos admitir que ese tipo de historia no tiene mucho contenido narrativo, pero sí podemos decir que tiene un gran peso su participación al final del capítulo.
Hacia el final del capítulo, Emily rodea esta cuestión y la relaciona perfectamente con la relación entre Lorelai y Emily. Primero va a buscar Emily a Lorelai para echar la culpa, por supuesto, porque todas las culpas las tiene Lorelai. Y empieza como a ver que realmente tiene un buen punto. Me gusta porque Lorelai se centra y dice, en realidad vos la boda que estás queriendo planificar no es la de Suki, es la mía. Entonces, dice, ¿vos te crees que a mí me vas a...? Porque además tiene otra intervención chiquitita de Emily anterior que da paso a esto que le dice. ¿Vos te crees que me vas a dejar participar? Yo ya te veo que tu boda va a ser hamburguesa y vos llevando una botella de ketchup.
Sí.
Me encanta eso, pero habla muy bien también de que Emily sabe leer las cuestiones.
Sí, Emily no tiene ni un pelo de tonta.
No.
Porque ya las veces que le ha tirado palos a Lorelai fueron más de uno, literalmente deben haber sido 5 o 6 en lo que vamos de esta primera y segunda temporada, pero es lo que hablamos siempre quedó frustrada, o sea, ella es una madre frustrada que no pudo llevar a cabo nada de lo que ella quería en su vida, nunca pudo hacer que Lorelai se gradúe, nunca pudo lograr que Lorelai se presente en sociedad, que tenga bailes, que todo lo que ya sabemos. Entonces siempre estos episodios son como muy nutritivos en esa cuestión de Emily canaliza un poco su frustración y sus ganas de ejercer el rol de madre que no pudo ejercer con Lorelai. La trama principal de este capítulo, que es en lo que nos vamos a centrar de ahora en más, es la muerte del tío de Luke. Que no es un tío cualquiera, ¿no? Me parece que es el hermano paterno, porque sí. Él está muy conectado con la figura paterna y él siempre admiró a su padre. Pero Louis era un ser demasiado especial, pero no especial en el sentido de místico, Cris Morena, no. Era un tipo más bien mal llevado, huraño, o sea, como que tenía todas las de perder. Entonces vamos a explorar un montón esas características y cómo se reflejan. Y me encanta cómo lo cuentan, porque me parece que está buenísimo contar la historia de una persona en vida, pero también cómo es la historia desde la muerte, ¿no? Porque en sí se enfoca totalmente en un funeral y en un velorio y en la tristeza que a uno le genera, pero también a veces el hecho de decir, bueno, no me siento tan mal porque actuó de tal forma en vida y este es el recuerdo que yo me llevo, pero las reflexiones que genera en Luke más que nada es bastante interesante y también cómo fortalece el lazo con Lorelai.
Te van contando sutilmente esta historia que vos decís de en vida, en muerte, te la van contando súper sutil y progresivamente, porque Luke empieza solamente pidiéndole ayuda a Lorelai para que le reserve unos cuartos en la posada porque van a venir la familia porque se murió su tío, nada más.
Claro.
El resto del capítulo, Luke recurre muy pocas veces a pedir la ayuda, sino se dedica mucho más a recibirla.
Sí.
En esos momentos de funerales y esas cosas, por ahí no estás tan predispuesta a pedir ayuda, pero sí a recibirla, digamos, recibir los gestos. Lorelai y Rory se ponen también una camiseta enorme por Luke.
Sí.
Se muestran realmente como familia. Nosotros cuando preparábamos este capítulo con Fe, pensábamos justamente en el núcleo familiar que eran Jess, Rory, Lorelai y Luke realmente. ¿Por qué? Porque Lorelai incluso no solo empieza a hacerse cargo de la cafetería y demás, sino también lo que más me gusta es que empieza a tener gestos como, por ejemplo, ir a llevarle una hamburguesa sabiendo que él está haciendo trámites en el departamento, ¿me entendés?
Claro.
Como esos gestos muy pequeñitos que hablan de que Lorelai está muy atenta a Luke.
Claro. Es como vos decías, Luke recibe mucha ayuda, pero también me encanta en la forma en que ellas ni siquiera lo ofrecen, ellas toman el mando. Ellas están en la cafetería y le dicen, vos, despreocupate, que yo lo hago. Y me encanta porque muchas veces en el capítulo Luke le agradece a Lorelai y ella le dice, no pasa nada. Realmente le nace decirle no pasa nada o no te hagas problema, pero lo que siente Luke, que una ayuda lleva a la otra, es decir, ok, me ayudás a manejar la cafetería hasta que yo pueda, me ayudás a conseguir las habitaciones. Después hay una escena en la que él no puede cerrar el cajón porque el tío se va con muchísimas cosas, o sea, él no quiere dejar nada, como no quiere dejar ningún tipo de herencia. Entonces en ese momento también la llama Lorelai para que lo ayude en cuestiones que vos decís, ¿cómo te ayudo?
¿Cómo te puedo ayudar tal cual?
¿Qué tengo que hacer? ¿Me entendés? Sin caer en algo totalmente irrespetuoso. ¿Cómo te ayudo a cerrar el cajón de tu tío? No puedo. Pero lo que esto genera es que Luke en ese momento es como una olla a presión que revienta, porque hay cosas que me estoy salteando que las vamos a recorrer ahora y que vamos a recordar, pero él empieza a acumular una cuestión y es realmente como una olla que se empieza a inflar de una forma que en un momento revienta y Lorelai no sé cómo hace, pero mantiene la compostura y lo baja a tierra y trata de calmarlo muchas veces.
Sí, sobre todo porque, bueno, se empiezan a poner un par de trabas en este funeral que está planificando Luke, porque una de las grandes cosas es que su familia pone excusas y no quiere venir al funeral. Me gusta que toque esos temas como desde lo sutil hacia lo profundo,
claro.
¿Viste? Como otra vez lo mismo. Amy va como con sutilezas y con desde lo superficial va tocando profundidades de los personajes. Y en este caso, por ejemplo, Luke fue, llamó a toda su familia, organizó que se vinieran a quedar a la posada y esto que el otro, y no logra que vengan. Aún así no logra que vengan, pobre. Después, lo del cajón que vos contabas. Después van a la reunión del pueblo también, donde van a comunicar esto de que se murió Louis, porque Louis era un veterano de guerra y Stars Hollow tiene toda una ceremonia propia del entierro justamente para los veteranos de guerra de la Segunda Guerra. Están ahí, hacen una recreación, no sé, se ponen uniformes, esto que el otro.
Hacen un saludo,
las salvas de honor y demás. Cuestión, se niegan a hacerlo porque tipo, no, bueno, tenemos algo que hacer, no podemos, esto que el otro. Y terminan como todos negándose a darle ayuda. Pero lo que más me gusta de ese momento es que todos le pueden decir por qué no lo están haciendo, por qué no consideran importante.
Es un proceso más o menos de sanación de ellos también.
Sí.
el de total, poder decirlo.
Me gusta porque empiezan a decirle, bueno, no, porque Louis era un desgraciado, porque Louis era un mal llevado, era un malhumorado, nos trataba mal, siempre estaba a las puteadas, siempre estaba con cara de tuje, siempre estaba con un montón de cosas. Entonces, la verdad que no era alguien fácil de querer. ¿De qué vale el hecho de estar en este lugar parado frente a una tumba si el tipo ya se fue y no tuve la chance de decirle también lo mal llevado que era para que pudiera hacer algo al respecto y cambiar algo de eso?
Claro.
De alguna manera se ponen todos medio de culo con Luke, que me parece súper válido del pueblo, me parece súper válido. Sí. ¿Por qué? Porque nada, no me diste nada bueno tampoco en vida, no voy a santificarte en muerte, digamos.
Sí, pero en esta cuestión a mí un poco de cosa me dio por dos cuestiones. La primera es que siento que él hizo el funeral porque realmente él lo sentía como una persona querida, él realmente lo quería y supuso que toda su familia, por ejemplo, él capaz que ni consultó, ¿me entendés? A ver si venían la gente para 9 habitaciones. Él habrá dicho, él fue tan importante en nuestras vidas que van a venir, o fue tan importante con los veteranos que van a venir. Pero en este punto que está bueno compartir por qué no era una buena persona y realmente están totalmente justificados en no querer hacerlo. Yo creo que en esos momentos de dolor, tal vez a alguien que es como Luke, que tanto le da al pueblo y que tanto le da a la comunidad y que tanto le cuesta expresarse, creo que el reconocimiento sería más para él en un acompañamiento en el dolor, como diciendo, lo hacemos por vos y no por Louis.
Incluso Lorelai se lo dice en un momento y le dice, vos no lo estás haciendo por vos, ni lo estás haciendo por tu tío, lo estás haciendo por tu papá, porque es lo que tu papá hubiera querido que hagas. Eso me pareció súper lindo porque termina de darse como la misión, digamos, de por qué lo está haciendo. Forma parte de sentirse acompañado porque como para él fue alguien importante, como vos decías, necesita un poquito de compañía. Unos mimitos para Luke, pero ¿qué pasa? Sí. Se va encontrando con cada vez más trabas. En un momento también llama a Lorelai y le dice, mira, me di el cajón, conseguí un cajón enorme y listo, que lo tiren ahí adentro y chau. Me cansé, lo mandé a enterrar con eso, con los 63 kilos de cosas de más. Sí. Más los 72 kilos de Louis. Eso también es como, bueno, sí, sí, me lo voy a sacar de encima porque basta, porque estoy harto realmente de todo esto, porque además es parte, o sea, el caminito que va relatando Luke desde el principio del capítulo hacia el final es al fin y al cabo un duelo. Sí. Es el, uy, sí, qué mal, murió, voy a organizar y qué sé yo qué. Después tenés un, uy, sí, bueno, Louis no era tan buena persona. Y después, estoy harta de Louis. Y después tenés, uy, pobre Louis otra vez. Y después, estoy harta de Louis. Es como, no es lineal, por supuesto, ningún duelo, ningún proceso en realidad es lineal. Se entiende que es también el proceso que está haciendo Luke para como duelar a su tío, que era súper importante para él, pero no así para todo el mundo. Pasa algo, cuando muere alguien importante para uno o para una, hay un texto de Bioy Casares sobre la muerte de Borges, que es muy interesante, a mí me ayudó un montón en mis momentos de duelo, que él decía, no puedo creer, más o menos, obviamente las palabras de Bioy Casares son mucho más interesantes que las mías, dice como, no puedo creer que todo el mundo siga caminando en un mundo sin Borges.
Claro.
Y la realidad de la muerte de una persona importante para cada uno de nosotros es, no puede ser que el mundo siga andando sin esa persona. Entiendo que Luke haya querido hacer todo esto como diciendo, ustedes me tienen que acompañar, porque no puede ser que el mundo siga girando sin mi tío, que era la persona más copada del mundo para mí.
Claro, es que en realidad lo que pasa también es que más allá de haber sido un tipazo, que todavía no podemos verificarlo, porque por todo lo que nos han dicho era un tipo de medio para abajo,
sí.
Yo creo que el dolor empieza a crecer en Luke y ya deja de ser más del dolor de haber perdido un familiar y pasa a ser un dolor de, y si soy yo, y si tengo tantas características similares a mi tío.
Hacia ahí vamos.
Claro, Taylor en un momento, él le dice, los espero en el funeral, espero que hagan el saludo, que vayan, y que cuando Luke da media vuelta y se va, dicen entre ellos, es igual, es el clon.
Ay, sí.
Dijeron cosas totalmente horribles de tu tío, pero horribles, que a vos te hirieron, y que después diga que sos el clon y que sos lo mismo. Decime si el loco no está sufriendo por dos.
Sí, un dolor mucho más profundo, obvio.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Mientras tanto, Si retrocedemos un poquito, antes de llegar al clímax de este episodio, nos encontramos con una Rory que está como muy preocupada, por supuesto, por involucrar a Jess en toda esta tarea. Rory lo que está buscando todo el tiempo es hacerlo participar a Jess, que es siempre el mismo malarriado de siempre, que él no quiere participar, que él, oh, que no me importa, la vida no me importa. Y en este momento es súper importante que esté acompañando a su tío, porque básicamente él es el Luke del tío Lowey.
Sí.
Y me gusta mucho que Rory le dice, ¿qué estás haciendo? Tu tío está ocupadísimo abajo, más te vale que bajes a ayudar, que lo va a buscar en un momento porque la cafetería está a reventar de gente. Luke está al teléfono llamando y contratando cosas para el funeral y el velorio y el entierro. Y Jess está arriba escuchando música. Entonces Rory lo va a buscar y demás. Me gusta esta Rory como conciliadora, que siempre fue conciliadora, pero aún más sí. En este momento. Y que lo convence casi a las trompadas de que baje, que lo va empujando más o menos.
Sí.
Para que participe y para que lo ayude a Luke.
Eso es lo que yo me refería, que ya ganaron una confianza que es muy difícil de quebrar. No se logra identificar, ¿viste? Esa confianza que están teniendo de... ¿Son novios? ¿Son hermanos? No, ¿por qué no? Pero para primo tampoco da. Está... O sea, hay mucha confianza en ese sentido. Sin ser mal pensados, es como que ya se quebró la barrera de la extrañez, de ser desconocidos, a ser el uno para el otro. Es decir, yo estoy en este momento difícil para vos, aunque vos no lo quieras asumir o no lo quieras aceptar, mejor dicho. Y te voy a hacer entender por qué tenés que acompañar a tu tío, por qué tenés que estar presente en este momento. Porque yo creo que en el fondo Rory piensa eso mismo. Vos vas a terminar siendo una persona sin corazón.
Sí, sin duda vas camino a ser el Louis de Luke, en realidad.
Claro.
Está siendo difícil integrar a Jess en todos los aspectos de la vida, no solo de Rory, sino de Star Hollow.
Bueno, también integrarlo en un velorio, kind of difficult.
Bueno, pero es un gran momento para que él demuestre que mínimamente puede ser alguien de soporte para el dolor de su tío. No solo estar en las alegrías. Y ya vimos que en una alegría no estás, vamos a ver si en un dolor, a ver si vamos poniéndole como fe.
Sí.
Cuestión, finalmente, Luke asiste al entierro de Louis. Me da mucha tristeza verlo al principio solo con el reverendo, pero por suerte está Lorelai a su lado.
Es hermoso ese momento.
Totalmente enamorada de esa escena.
No, es...
Sobre todo por las charlas que van teniendo, que van incorporando de a poquito al reverendo, tipo, no, ¿qué va a decir el padre? Reverendo, dice. Esas cosas así. Y además, como que se van intercambiando, como diciendo, el reverendo es parte de nosotros, que estamos mirando a Luke y Lorelai siendo tiernos el uno con el otro. Me gusta mucho que esté ahí para apoyarlo. Me gusta mucho que Luke en un momento le pregunta, es lo que más me gusta de esa escena, que le dice, soy yo, Louis soy yo.
Es fuerte porque le dice, ese soy yo, y lo hace señalando... Y vos decís, wow, ahí es lo, creo que es lo más oscuro que puede llegar a estar, no de malo, pero lo más oscurito que podemos llegar a ver en Gilmore, de ver un ataúd.
Mal, los momentos de entierro siempre son re oscuros en Gilmore.
Sí, re. Pero lo cierto es que me dio muchísima pena verlo él solo porque yo no lo vi a Luke grande, yo vi a Luke chiquito.
Total.
Como a Luke despidiéndolo, él solito, diciendo, si nadie te banca, yo te voy a bancar porque vos me bancaste a mí. Y Lorelai está totalmente conmovida por la situación porque lo vio cómo se preocupó y vio que también lo preocupó el hecho de que él se ve igual a su tío... Que tiene miedo de terminar así.
Un nivel de tristeza tremendo.
Es muy fuerte esa escena. La verdad que creo que es lo más importante que tiene el capítulo. Porque en sí, el capítulo...
Es medio de relleno, vamos a ser honestas. Es un capítulo medio de relleno.
Cuando lo veíamos...
A mí me encanta.
Está bueno, obviamente. Pero eso es lo que tienen los capítulos de relleno de Gilmore. Es que te pueden meter una escena de 3 minutos que vos decís, vale la pena. O sea, me fumo 45 minutos solamente por esos 3 que están al final de todo. Y que necesito fumarme los 42 minutos restantes para entender esos 2 minutos de escena tan profunda. Y la verdad que ahí Lorelai corona su apoyo logístico y moral con un gesto inmenso que te vuelve el corazón a su forma. O sea, si lo tenías roto, te lo vuelve a unir.
En ese momento, cuando Lorelai, además de decirle un montón de cositas súper tiernas a Luke, se empieza a escuchar, digamos, terminando de enterrar el señor, todo termina, hermoso. Va, hermoso no, pero bueno, una forma de decir, sepan comprender, mi relación con la muerte es bastante oscura también, perdón. La realidad es que bueno, terminó, cada uno a su casita, y en ese momento empieza a sonar un bombo de fondo. ¿Qué? ¿Vos flasheás? ¡Qué bien! No sé. y empieza a sonar una trompeta desafinada, en realidad desafinada no, calada, es decir, con poco aire, y empieza como a aparecer todo el batallón este que acompañó a Louis y que son tan veteranos de guerra como él, digamos. No me alcanza a cerrar esa historia, ¿por qué? Porque no la explican demasiado. Explican que son veteranos de guerra, de la Segunda Guerra en teoría, pero nada más. No sabes de qué Segunda Guerra estamos hablando, suponemos que la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos si están hablando de la Segunda Guerra Mundial, si están hablando...
En realidad me parece que ellos son como los que hacen la representación. Okay. Ellos no son veteranos.
Ahí está, no entendía la relación esa. Bueno, sepan disculpar, la vi engripada. Las 5 veces la vi engripada ella. Bueno.
Te iba a decir, no mienta, señora. Deje de mentir, nadie le cree.
María Avellaneda. En ese momento empieza toda la teatralización de las salvas de honor, la trompeta desafinada, hacen los saludos de honor propios del ejército y demás. Luke la mira a Lorelai, esa mirada, por favor, chicos, así como...
¡Ay, Dios! Por favor.
Más lindas.
Lorelai, con los ojos inundados, sí. O sea, hasta acá,
sí,
de
sí,
lágrimas.
Sí, que si largaba una lagrimita se le corría el rímel.
Te amo, Loren, sí.
Por favor. En esa escena, además, está hermosa. Primero. Y segundo, sí. Se lleva todos los laureles de la actuación porque posta, ¿te crees esa angustia? ¿Esa angustia te la crees total? Es como... Está al borde.
Está angustiada por alguien que no conoce. Está angustiada por la situación porque ella jamás... O sea, es la antítesis. Siempre decimos, Luke es la antítesis de Lorelai, pero son los dos bondadosos. Sí. Entonces, bueno, es una escena... Ella está hermosa. Sí. Y en la actuación también me fascina.
Luke la mira a Lorelai como diciendo, tuviste algo que ver, ¿no? Fuiste vos. Que los convenciste porque recordemos que justamente... No era una opción que esta gente vaya. Nadie quería ir, fueron ellos dos y el reverendo y basta, y se terminó ahí. Pero terminaron yendo gracias al convencimiento de Lola.
Después del funeral este tan sentido y tan lindo en un punto que me encanta porque Lorelai en un momento antes de que pasara todo esto lo quiere consolar y le dice, fue un funeral lindo,
sí.
Íntimo. Eran dos, claro. Lorelai, eran vos que estaba de pochoclo, o sea, de perejila, sí. Y el realmente dolido.
El deudo.
Así que se fueron directamente a lo de Luke, se fueron a la cafetería y ahí se encontraron como con una tertulia. No era una tertulia, pero lleno de gente.
Más o menos, ¿no? Igual.
Claro, era porque era medio tertulionga. Estaba lleno de gente vestida de negro, pero con comida, catering, todo. Y la verdad es que había un ambiente bastante lindo porque estaban recordando todos a Louis. Y no en un sentido hipócrita, sino que lo estaban recordando realmente como era. Y riéndose de sus fallas, tal vez. Como diciendo, sí, una vez me pegó un palazo en la cabeza. ¡Ah, qué gracioso! Sí.
Es tremendo. O sea, las anécdotas que van contando son, claro, tremendas. Son tremendas. Es como una vez le pegó un perro porque un chico pasó, sí, vendiendo. Y me gusta porque sale Kirk a decir, nunca más pude hacer lo que hacía. Como, qué tan traumado que era yo ese chico. Real, era un hijo de puta.
Claro, se reían de eso. De que era un hijo de mil. Y que la verdad, el loco tenía cero pulgas. Y el pueblo se lo bancaba. Y viste que cada, sí, pueblo, obvio, tiene su personaje. Lo recordaron de esa forma que lo importante es, dentro de todo, recordarlo. Para bien o para mal, preferible para bien, pero bueno, recordarte al fin.
Me gusta porque termina siendo como... Las anécdotas terminan provocando risa, de última, y entonces es una forma del ritual colectivo de todo duelo también, de decir, bueno, es un ritual colectivo en el que nos ponemos a recordar, y mejor que nos riamos, de última, porque si tenemos que ponernos, realmente, sí, lo tenemos que reputear.
Y ya estaría. Ya déjelo, está muerto.
Ya está del otro lado, no lo puede cambiar.
Y bueno, surge la duda. Le dice Luke, pará, loca, también hiciste esto, le dice. Y Lori le dice, no, yo no tuve nada que ver. Pero bueno, como sabemos que Rory podría haber sido, pero Rory tampoco fue, porque se ve que no tenía las herramientas para llamar a medio pueblo ni nada, ni armar semejante cosa.
No, tampoco tiene tanta convocatoria la nena.
Clara, lo fue a indagar a Jess y le dice, dale Jess, contame la verdad. Tipo, vos armaste todo esto. Y Jess como nunca quiere... nunca quiere admitir que hace cosas buenas. Cuando quiere, es un re buen pibe en ese sentido. Cuando quiere, tiene muy buenos gestos.
Es que los tiene.
Le cuesta aceptarlo.
Porque él es el chico malo.
Como que se siente débil.
Él es el chico malo y no hace cosas,
claro,
buenas.
Es como lo debilita.
Es su kriptonita.
Y a mí lo que me gusta mucho es que en un momento tipo confiesa. Le dice, sí, porque la profesora loca de ballet me llamó, claro, y me dijo. Te juro que me lo imagino a Miss Patty llamándole y diciéndole, querido, prepárame un funeral.
Sí, abrí la puerta. Sí, no, está bueno porque también habla del sentimiento de pueblo también. Es lo que siempre destacamos de Gilmore y de Stars Hollow. Que está bueno que todo el pueblo esté presente para todo el pueblo. Incluso con Jess ahí como medio de anfitrión raro, pero habla de la fraternidad de Stars Hollow para con el resto del pueblo. Es como todos para uno y uno para todos.
Son una muy linda comunidad y creo que en estos capítulos es en los que realmente se muestra, pero me parece que abrazarlo de esa forma a Luke es la forma de mostrarle, mirá, no sos tu tío. Yo creo que esa escena, y aunque así fueras, Louis, así te podemos recordar.
Claro.
Entre risas y en la cafetería de tu padre. Entonces creo que ese mensaje final también es súper interesante en ese sentido. Y como decíamos, es un capítulo que tiene dos o tres temas importantes, pero que la verdad queda muy bien resueltos al final y te hacen pensar un montón. Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.